Estamos considerando los 10 mandamientos. La semana pasada vimos el primero de ellos, que se encuentra en Éxodo 23, donde Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Veíamos que hay diferentes clases de ídolos: ídolos materiales, ídolos religiosos, ídolos humanos y aún intelectuales, que no mencionamos. Cualquier cosa que estorba o disminuye nuestra adoración y servicio para el Señor se constituye en un dios falso o ídolo. El Dios verdadero es el único que merece nuestra adoración, y cualquier cosa que la impide es vista por Dios como un ídolo. El segundo mandamiento, que es nuestro tema el día de hoy, prohíbe la adoración del Dios verdadero de una manera equivocada, y también prohíbe la fabricación de imágenes religiosas. El segundo mandamiento se encuentra en Éxodo capítulo 20. Vamos a leer los versículos del 4 al 6. Dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué clase de imágenes son las que Dios prohíbe aquí? Algunas personas creen que Dios está prohibiendo la elaboración de imágenes de cualquier tipo, pero no es así. Si Dios prohibiera toda clase de imágenes, entonces los fotógrafos estarían violando este mandamiento, pues la fotografía de una persona es la imagen de esa persona. Y si esto fuera así, también los que hacen cine y televisión, los que fabrican periódicos y revistas, y todos aquellos que tenemos acceso a estos medios de comunicación, seríamos culpables de desobedecer el segundo mandamiento, pero los que así piensan están equivocados. Este mandamiento tampoco prohíbe el arte, la pintura o la escultura, pero sí prohíbe el uso de imágenes religiosas en la adoración de Dios. En esta prohibición están incluidas las imágenes de Dios, de los ángeles o de los santos que ya están en el cielo. El texto dice respecto de las imágenes: no te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Es ante el Dios eterno y viviente ante quienes debemos inclinarnos, y no ante objetos de fabricación humana. Quien honra a una imagen, en realidad está honrando al fabricante de esa imagen. Hay personas que gustan de usar amuletos o escapularios, porque suponen que tales objetos les pueden proteger en contra de peligros, accidentes, enfermedades o para hacer huir los malos espíritus. Todas estas cosas están prohibidas en el segundo mandamiento. Los que colocan palmas detrás de sus puertas y aún collares de ajos, también son culpables de violar este mandamiento. Atribuir poder a estos objetos es una afrenta al Dios Todopoderoso. Las personas que acuden con los adivinos, con los brujos, o que se apoyan en los horóscopos, en lugar de confiar en Dios y apoyarse en Él, son también culpables. Todas estas cosas son prohibidas en el segundo mandamiento. Algunas personas adoran imágenes porque es algo que les inculcaron desde su niñez, pero que no alcanzan a ver lo equivocado de tal actitud. Si le preguntamos a una persona que adora imágenes del porqué de su adoración, ¿qué nos contestará? Su respuesta a esta pregunta siempre es la misma. Dicen que las imágenes les ayudan a visualizar a Dios y que de esa manera pueden rendirle adoración. Dicen que como no pueden ver a Dios, no pueden concentrarse en Él, no pueden estar conscientes de su presencia. Suponen que las imágenes pueden dar sustancia y realidad a su concepto de Dios. Dicen que sin cuadros, sin imágenes, sin estatuas, etc., la adoración les resulta muy difícil, por no decir que imposible. Los que se inclinan ante las imágenes niegan en realidad que ellos estén adorando una imagen. Dicen que no tienen la intención de venerar a la imagen, sino que están adorando a Dios a través del uso de la imagen. Pero debemos tomar en cuenta que cuando los hombres han hecho imágenes de sus dioses, tal cosa les ha inducido a pensar y a creer que las imágenes mismas han estado habitadas por tales dioses. Creen que su Dios vive dentro de la imagen. A través de la historia, las imágenes han llegado a ser el centro de la adoración en lugar de aquello que supuestamente representan. En vez de ayudar a los supuestos adoradores, las imágenes los han llegado a confundir, pues se han creado expectativas que la imagen no ha podido satisfacer. Una imagen tiene oídos, pero no oye. Hay otros que tratan de disculparse, diciendo que no adoran a la imagen, sino que solo la veneran. Sin embargo, los que adoran las imágenes no pueden explicar cuál es la diferencia entre adorar y venerar. La verdad es que por más que quisieran demostrarlo, en realidad no existe ninguna diferencia entre adorar y venerar. ¿Por qué Dios prohíbe las imágenes? ¿Por qué prohíbe la fabricación de ídolos y la adoración por medio de imágenes? Vamos a dar 4 motivos. En primer lugar, Dios prohíbe cualquier intento de hacer una imagen o representación visible de Él, porque no es posible hacer una imagen verdadera de Él. Ninguna imagen puede representarlo. La naturaleza y el carácter de Dios no pueden ser representados por medio de ninguna imagen. Dios es espíritu, por lo tanto, no tiene semejanza con las cosas materiales de este mundo. Cristo dijo en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Dios es un ser vivo, infinito y personal, y cualquier intento de representar a un Dios así no solo fracasa, sino que es una ofensa hacia Él. Tales intentos le ofenden, pues ubican a Dios al nivel de una criatura, y aún más bajo que a una criatura. Las imágenes deshonran a Dios porque empañan su gloria. Dios es eterno, todopoderoso, omnisciente, justo, santo. ¿Cómo podrán plasmarse estas cualidades en una imagen de madera, la cual puede ser quemada en el fuego? Una imagen verdadera de Dios no puede encontrarse en todo el universo. Por lo tanto, no solo hacer, sino aún concebir imágenes de Dios es en sí mismo pecaminoso. Tal cosa corrompe, menoscaba y oscurece su gloria, pues así los hombres se imaginan a Dios de una forma que está muy lejos de la realidad. Dios se ha manifestado por medio de sus atributos. La suma total de sus atributos, su santidad, su soberanía, su justicia, su ira, su amor, etc., tal es su gloria. ¿Qué escultor podrá infundir estas virtudes en un trozo de madera de cedro? Todos aquellos que fabrican ídolos, y también aquellos que los venden, los que los compran, los que los adoran, manifiestan claramente que no conocen a Dios. Cualquier persona que sabe acerca de la omnipresencia de Dios, o sea, el hecho de que Dios está en todas partes, no puede inclinarse delante de un ídolo. ¿No sería absurdo inclinarse ante un cuadro del presidente de México cuando uno estuviera en la presencia del presidente mismo? Si Dios está en todas partes, las imágenes no tienen ningún sentido. Nosotros no podemos verlo a Él, pero Él nos ve muy bien a nosotros. No hay nada que pueda esconderse de su mirada. Solo aquellos que tienen ideas falsas y conceptos erróneos acerca de Dios pueden honrar las imágenes que supuestamente le representan. Solamente aquellos que no saben nada de su verdadera naturaleza y carácter son engañados y caen en este pecado. Dios toma tales imágenes como una blasfemia hacia su persona. De hecho, Dios mismo dice en Éxodo 20, versículo 5, que tales personas no le aman, sino por el contrario, le aborrecen. Muchas personas se asombran al leer de la idolatría de las antiguas civilizaciones, quienes adoraban gigantescos ídolos de piedra, volcanes, cocodrilos, supuestos extraterrestres, etc., sin darse cuenta que ellos mismos están cometiendo el mismo error, y peor aún, pues ellos cometen el mismo error que condenan en otros. En segundo lugar, Dios prohíbe las imágenes porque enseñan mentiras. No hablan, pero enseñan. Cada imagen o representación de Dios no solo es una mentira acerca de Él, sino que también propaga y promueve la mentira. Las imágenes no solo sugieren ideas falsas acerca de Dios, sino que imprimen en la mente humana errores de todo tipo respecto de su carácter y de su voluntad. En Romanos 1, versículo 25, el apóstol Pablo explica cómo los idólatras cambian la verdad de Dios por una mentira. Y vamos a leer lo que dice el profeta Habacuc en su libro, capítulo 2, versículo 18. Dice, y el profeta, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el escultor? ¿De qué sirve la estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el escultor en su obra? Escuchen esto, por favor. ¿Qué diríamos nosotros de un escultor que corta un pedazo de madera y luego le da forma de hombre y luego se arrodilla delante de la escultura que hizo? Tal cosa es una blasfemia al Dios viviente. Las imágenes mienten. En primer lugar, porque limitan a Dios quitándole sus atributos. Limitar a Dios es lo mismo que negarlo. Segundo, mienten porque distorsionan su carácter. Muy lejos de revelar su carácter, las imágenes le presentan de una manera equivocada y deforme. Tercero, las imágenes mienten porque reducen a Dios a un nivel meramente humano. Peor aún, le encierran en un pedazo de yeso y dan la idea de que puede ser controlado y manejado por los hombres. Quinto, las imágenes mienten acerca de Dios porque niegan su verdad y su gloria. Y además otra cosa, el Nuevo Testamento enseña que Satanás está detrás de cada ídolo que los hombres hacen, de cada ídolo que los hombres adoran. Vea 1 Corintios, capítulo 10, y busquen ahí los versículos 19 y 20. Sea que los hombres se percaten de ello o no, la Biblia dice que es el diablo, el padre de mentiras, quien inspira la fabricación y la adoración de las imágenes mentirosas. El diablo quiere que los hombres crean que Dios es semejante a una dura piedra o a un insensible pedazo de madera. Todas las personas que respetan y veneran imágenes honran y sirven al diablo en realidad, y no a Dios. Su supuesta sinceridad y su ignorancia no son excusas válidas. Ellos están transgrediendo el segundo mandamiento. En tercer lugar, Dios prohíbe las imágenes porque destruyen la naturaleza verdadera de la adoración. Dios nos pide que le adoremos a Él. Quiere que nos postremos ante Él y no ante una imagen. Dios quiere que le adoremos con todo nuestro corazón. Quiere la veneración que viene del alma y del espíritu, no un acto externo de adoración que no es más que el movimiento de nuestros labios o de nuestro cuerpo. Millones de personas son capaces de arrodillarse delante de un ídolo, pero no son capaces de inclinarse ante el Dios verdadero, ni tampoco de someterse a Él. Cualquiera se humilla ante una imagen muda, pero no cualquiera obedece a Dios, créanme. Por otra parte, no es posible adorar a Dios a menos que lo hagamos de la manera que Él ha señalado en su palabra. No es posible adorarle a menos que sea en espíritu y en verdad, espiritualmente y apegados a la verdad revelada en su palabra. Como Dios ha dicho, pues, que debemos adorarle. En Colosenses 2, versículos 20 al 23, el apóstol Pablo nos advierte respecto de aquellos que practican un culto voluntario. ¿Qué cosa es eso? Un culto voluntario es una adoración que está de acuerdo a los mandamientos y doctrinas de los hombres. La frase culto voluntario se refiere a lo que es de invención humana, o sea, una forma de adoración que no ha sido autorizada o mandada por Dios. Todos aquellos que pretenden adorar a Dios, pero que lo hacen a su manera, a su gusto, en realidad no están adorando a Dios. Algunos pretenden adorar a Dios con un aplauso, otros con risas, otros con danzas, y otros, más necios aún, creen adorarle picándose la garganta para vomitar. Pero tales cosas no son agradables a Dios, pues ninguna de ellas es sacada de la palabra de Dios. El cuarto motivo por el cual Dios prohíbe las imágenes es porque destruyen la naturaleza de la fe. La verdadera fe cristiana está basada en la revelación que Dios nos ha dado de sí mismo en su palabra escrita. Dios se ha manifestado no por medio de una imagen, sino por medio de un libro y por medio de una persona. Ese libro es la Biblia y esa persona es el Señor Jesucristo. El cristianismo verdadero consiste de una relación viva y personal con Dios, el Dios de la Biblia. Entramos a esta relación personal con Dios por medio de la fe en Cristo. El lado positivo del segundo mandamiento es que creamos en Cristo, que creamos en Dios tal como se ha manifestado en la persona y en la obra de Cristo. Dios ha manifestado su verdad y su gloria en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 1 nos dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Y en Juan 14, Cristo dijo a sus discípulos, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea, Cristo es la única manifestación visible de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Cristo es Dios hecho carne. Ahora surge la pregunta, ¿cómo podemos ver a Cristo? La respuesta es que podemos verle en la Biblia, a través de los ojos de la fe. Dios nos da entendimiento espiritual, ojos para ver, oídos para oír y un corazón para creer. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe significa creer, confiar y someternos a Cristo, tal como lo vemos en la palabra de Dios. Las imágenes desvían la atención de los hombres fuera de la palabra de Dios y no les permiten ver la verdad acerca de la persona y la obra de Cristo. Detrás de cada imagen está la incredulidad. Está un corazón incrédulo que no cree en la palabra de Dios ni tampoco en Cristo. La verdadera fe en Cristo es el don de Dios. No es el resultado o el producto del uso de imágenes inventadas por los hombres. Hay quienes dicen tener fe en una imagen, pero que no tienen fe en Dios. Estas son dos cosas muy diferentes. Pero hay otra cosa que no hemos dicho. Las imágenes falsas de Dios no están solo en los templos donde adoran ídolos, no. Las imágenes falsas de Dios existen también en la mente y en los corazones de los hombres que dicen ser cristianos, pero que no lo son realmente. A algunos les gusta pensar en Dios como si fuera solamente un supremo arquitecto. Otros prefieren imaginarse a Dios como un anciano bonachón, incapaz de castigar a nadie, o como un padre amoroso a quien pueden menospreciar sin consecuencias. Otros más suponen que Dios es solo un poder superior, un poder impersonal, que no le pedirá cuentas a nadie por sus actos. Pero estas personas están equivocadas. Es importante señalar que quienes piensan de Dios como a ellos les gusta pensar, también están quebrantando el segundo mandamiento. No tenemos el derecho de pensar en Dios como nos guste. Las imágenes mentales de Dios también son prohibidas en este segundo mandamiento. Dios es como es, y no será como nosotros queremos que sea. La triste realidad es que todos los que no conocen al Dios verdadero fabrican o inventan un Dios falso en sus mentes, un Dios a su gusto. Un Dios que esté dispuesto a darles lo que quieren y que quiere satisfacer todos sus caprichos. La mayoría de las iglesias evangélicas en México están llenas de personas de esta clase. Pero no solo en México, pues el mundo está lleno de personas que sostienen ideas falsas acerca de Dios. Y esto es debido a que se niegan a creer lo que Dios ha dicho de sí mismo en su palabra. Prefieren creer en las mentiras de sus pastores que en la verdad de la palabra de Dios. Cada uno debe preguntarse, ¿cuál es la imagen de Dios que tengo en mi mente? ¿Acaso no tendremos una imagen falsa de Dios en nuestro corazón y no nos hemos dado cuenta? ¿Cuáles son las características de ese Dios imaginario, Dios con minúscula, que existe solo en la mente de los hombres? El tal es un Dios semejante a un hombre que al Dios verdadero. Es un Dios que es puro amor, que ama a todos los hombres sin importar sus pecados. Un Dios incapaz de haber hecho el infierno. Un Dios impotente. Un Dios que no puede hacer su voluntad. Un Dios débil e indulgente que puede ser dirigido y manipulado. Un Dios que puede ser sobornado o chantajeado. Un Dios que existe solo para cumplir los deseos de los hombres. Un Dios de bolsillo que tiene que sujetarse al supuesto libre albedrío de los hombres. En fin, un Dios que no es santo ni soberano. Un Dios que es indigno de llevar tal nombre. Peor que una caricatura. Aquí queda al descubierto la fuente y el origen de toda idolatría. A los hombres incrédulos y rebeldes les gusta fabricar para sí mismos un Dios semejante a ellos. Todas las personas que adoran ídolos o que respetan imágenes religiosas de cualquier tipo son señaladas por Dios como culpables y como los objetos especiales de su ira y de su castigo. Dice Dios en Éxodo 5:20 que todos los idólatras le aborrecen. Y en Deuteronomio 7, versículo 9, Dios dice que dará el pago en su cara a quienes le aborrecen, destruyéndoles. Dice que no dilatará el castigo a quienes le odian. Personalmente y en su cara, Dios les dará el castigo que merecen. Entonces podemos ver que la idolatría trae consecuencias tremendas y que no es simplemente una cuestión de enfoque. Cuando Éxodo 25 nos dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, quiere decir que hay una maldición especial que viene sobre los idólatras en forma perpetua. Es una maldición generacional, la cual se extiende tan lejos como los idólatras mismos pueden alcanzar a ver. ¿Qué es, a fin de cuentas, lo que un idólatra le deja a sus hijos como herencia al morir? Les deja su idolatría. Les deja como herencia el creer en un Dios falso, en un Dios imaginario, un Dios que no existe a final de cuentas. Quien hereda estas cosas a sus hijos, cuando tales hijos mueran, le dejarán la misma herencia a sus hijos, y aquellos a sus hijos sucesivamente. Y así le sobreviene una maldición interminable. ¿Y de qué serviría heredarles dinero? Supongamos que se los dejaran, pero no heredarles el conocimiento del Dios verdadero. Todas aquellas religiones que presentan una imagen falsa de Dios se hacen culpables de alta traición. Sus dirigentes pueden ver los atributos de Dios desplegados en las Escrituras, pero los distorsionan o simplemente no hablan de ellos. Y los que ocultan la verdad son tan culpables como los que predican mentiras. ¿Por qué no le dicen a su gente que Dios es el soberano del universo y que nuestra salvación depende enteramente de Él y no de nuestros méritos ni de nuestros esfuerzos? ¿Por qué no les enseñan que nacemos heredando el pecado de Adán, que nacemos pecadores y que en nosotros mismos no hay nada que nos recomiende delante de un Dios justo y santo? ¿Por qué no les explican lo que es el arrepentimiento verdadero y la forma de huir de la ira venidera? ¿Por qué no le dicen a la gente que Dios ha escogido a los que han de ser salvos y que no nos escogemos a nosotros mismos? No les hacen ver el peligro en que se encuentran. Y por lo mismo, su gente ríe y se divierte, pensando que no hay ningún problema entre ellos y Dios. Cuando la realidad es que Dios está enojado con ellos. Salmo 7, versículo 11, dice que Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios no solo está enojado, sino lleno de ira todos los días, continuamente, contra aquellos que menosprecian su palabra y a su Hijo Jesucristo. Lo único que les dicen es que Dios les ama, pero les mienten, porque Dios no ama a los que viven en pecado. Al pintarles a un Dios que es solo amor, sus oyentes llegan a la conclusión de que cuando mueran, Dios los llevará al cielo. ¿Cómo podría un Dios que es solo amor castigar a nadie? Tal es su conclusión, pero sus líderes son más culpables que ellos, pues sus pastores conocen la verdad, pero la callan por intereses personales. Lo único que les importa es su bolsillo y su estómago. Como esto es lo único que les interesa a ellos, han de imaginarse que Dios piensa lo mismo que ellos. Escuchen esto, su imagen falsa de Dios es lo que transmiten a su gente. ¡Ay de ellos! Pues si Dios no interviene, su siguiente generación, y la segunda, y la tercera, y la cuarta, recibirán las consecuencias. Que Dios tenga misericordia de ellos.